never dug disco.
Hola, buenas tardes. Estamos en directo con el Hombre Viento. Nos va a hacer una pequeña introducción de su trayectoria y los trabajos editados hasta el momento y lo que le deparará en un futuro. Y bueno, buenas tardes, Jeremías.
Hola, ¿qué tal?
Pues la primera pregunta es, ¿cómo surgió?
Empecé en el año 97, creo, 98. Y nada, la cuestión es que yo había estudiado música, estudiaba música por entonces, estudiaba violín y bueno, y algún instrumento más. Y nada, y empecé pues con un género, supongo que a todo el mundo les familiar, que es el rap, ¿no? Pues nada, empezó pues eso, patinábamos y salíamos por ahí, nos juntábamos todos los chicos de mi barrio y tal, y empecé cantando en la calle, pues como muchos otros, como empecé a cantar en la calle. Y a producir música, empecé a producir con un pequeño programita que compramos entre tres, que ahorramos entre tres y fuimos al kiosco, pero entonces vendían los kioscos, que era un programa que se llamaba Das Machine Hip Hop. Pero bueno, tenía todo Valladolid, la verdad, y todos teníamos los mismos sonidos y tal, la misma caja de ritmos, y ahí carrapeábamos todos con los mismos sonidos. Estaba bien, la verdad. Y ahí así empecé, o sea, tampoco tenía más trascendencia. Era una cosa que era una forma de expresar las cosas que tenía dentro y con las herramientas que teníamos, que tampoco eran muchas. De hecho, grabábamos con auriculares, la voz. Conectábamos el auricular al micrófono y teníamos un micrófono, porque es un micrófono pero al revés. Y entonces rapeábamos con un auricular y escuchábamos con el otro auricular, por las orejas. Y nada, y cuando se ponía la cosa peliaguda, nos fallaba el ordenador, poníamos los ritmos de un Casio que tenía mi hermano, que es 9 años más pequeño que yo. Teníamos un Casio con el típico ritmo y rapeábamos ahí, pues eso, y no había límites, ¿no? Entonces, estaba todo por hacer, estaba todo por descubrir, y la verdad es que era francamente divertido.
¿Aquello fue por el año?
Pues el año 97, 98.
¿Y a raíz de implicarte en con la de colegas y crear, ¿no? Buscar un sonido, ¿no? A la hora de...
Sí, yo me marché, sobre todo me marché muy, muy pronto a otra ciudad a vivir, porque yo estuve viviendo 15 años en Valladolid y, bueno, uno en Burgos también y tal, bueno, en Peñaranda de Duero, no sé qué, y luego me marché a los 17, me fui a Bilbao. Entonces enseguida, según empecé a cantar, muy poco tiempo me marché a vivir allí, y digamos que la distancia y otros gustos musicales y mentales y tal, pues me hicieron pues un poco desvincularme de la agrupación que llevaba en Valladolid. De hecho, yo dejé la agrupación, que era gente fabulosa, simplemente pues eso, diferentes caminos que lleva la vida, y también que eres un chaval, eso es diferente, ¿no? Y empecé a trabajar solo, empecé a crear el proyecto del Hombre Viento y empecé a trabajar en una línea muy concreta y empecé a sacar pues eso, maquetas y que bueno, pues eran de tirada pequeña, porque claro, totalmente financiado por mí, como ahora, a día de hoy, realmente no ha cambiado nada, simplemente que puedo financiar más cosas, antes financiaba muy poco. Y saqué 3 maquetas, así de muy pequeña tirada, pero que bueno, llegaron a una discográfica que había por entonces. La discográfica esta se interesó en el año 2002 en un disco mío, y en el 2003 saqué mi primera referencia, digamos, profesional, ¿no? Que se llamaba Viento, El Hombre Viento, y en un título muy original por mi parte, se llamó Viento, el disco, y era un EP más que un LP, era un media duración en el cual, pues bueno, pues dejaba constancia de mis inquietudes musicales que había en esa época, ¿no? Y nada, y a partir de ahí saqué Más Sueño en el 2005, Las Aventuras del Señor Bajito en el 2007, Escapismos Cotidianos en el 2011, Circuitos y Tierra... No, Escapismos Cotidianos en el 2009, perdón, Circuitos y Tierra en el 2011, Y en el 2013 saqué un divertimento electrónico, como yo le llamo, que se llamaba Sueñan las ovejas con humanos eléctricos. Y luego un disco que se llamaba Vida, que se llama Vida, que se lo saqué también en 2013. Y era para 2014, preparo, lo tengo ya acabado del todo, el día que Eric Zahn rompió su viola, que es el último disco. O sea, he ido siempre a dos discos, o sea, a un disco cada dos años, excepto estos últimos años que me he pegado. He tomado mucho zumo y ha pegado un apretón. Y luego, aparte, he producido pues discos de Will García, de Sweet Soprano, de Dan Fernández, de un montón de gente que hay por ahí dando vueltas. Y que, bueno, pues también he sido el encargado de llevar la parte musical, la mayoría de ellos, y de la grabación y el diseño y tal. O sea, aparte de eso, me he encargado de unos cuantos proyectos más. Es multitarea.
Soy multitarea. ¿Polifacético?
Sí, luego. Bueno, polifacético en ese aspecto, más bien multitarea. Luego me dedico al tema de la ilustración y la fotografía y la. Y bueno,
aparte, tienes tu trabajo independiente, tienes un estudio, trabajas con otros artistas, o
sí,
todo
sí.
Está relacionado con ahora la estoy, música. ¿O?
No. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando en tres proyectos al mismo tiempo. Estoy con el diseño, portada y producción y grabación del disco de Sui Soprano. O sea, vamos, la parte del ensamblado técnico, más bien, o sea, no el sonido, la creación del sonido, y luego también el tema del diseño y tal de este grupo. Estoy también con una portada para el grupo de Celtas Cortos que me han encargado, pues han confiado en mí de nuevo para hacer la portada de su nuevo disco, de su nuevo trabajo. Estoy también con una portada de un músico que se llama Alberto Arciniega, que es un músico magistral, la verdad. Y luego también estoy con la portada de una agrupación de Barcelona que se llama Visiones Panorámicas. Entonces, luego, aparte de todo eso, estoy con mi propia portada y con mi propio artwork. O sea, también solo tiene fotografía, lleva dibujo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tengo, aparte de la música, tengo otras vertientes en activo. Y luego, aparte de todo eso, pues también trabajo. Que, o sea, todo esto que te he comentado lo hago cuando tengo tiempo libre, básicamente. Entonces, en resumen, no duermo mucho, porque estoy mucho tiempo aquí encerrado trabajando. Que es algo que te sonará, seguro.
Sí, vida de búho.
Sí, vida de búho, exacto. Vida de búho.
Bueno, la siguiente pregunta, y bueno, la pregunta es... toda esta trayectoria que has desarrollado, bueno, y que has adquirido, ¿no? Te habrá llevado a digamos a darte cuenta del público al cual diriges tus trabajos, y también un pequeño feedback, ¿no? Quizá de la gente que te suele escuchar, o quizá un poco por la temática que tú englobas, digamos que tu forma de construir la lírica y sobre todo la parte musical es muy atípica al mundo del hip hop, o por lo menos por lo que yo conozco en España, dado que...
Sí, digamos que esa...
Es un estilo bastante personal.
Sí, es personal, pero bueno, tampoco es una cosa que haya inventado yo.
No, no me refiero a invento, pero sí a en cierta forma de personalidad, un matiz sí, más personal quizá al resto del trabajo,
sí,
que solemos estamos acostumbrados a escuchar.
Sí, es personal, pero bueno, es que en España cualquier cosa que rompa... Yo qué sé, es muy fácil salir de los cánones en España. Y tú lo sabes como músico, lo sabes perfectamente. O sea, es muy fácil romper el 4x4 este que impera en el rap en España, o el hip hop en España, o en el rock en España, o en el pop en España. O sea, es muy fácil romper esa vertiente. O sea, el mérito no está ahí realmente. Lo raro es que a día de hoy, después de 8 discos, la gente todavía me siga preguntando, pues eso, en entrevistas, en revistas y tal, ¿no? Tu estilo es súper novedoso, ¿no? Novedoso nunca ha sido realmente, porque ahí estaba Obano, estaba, no sé, Ruz Manuva, hay un montón de músicos que hay por ahí haciendo cosas que a día de hoy...
Mi pregunta se refería a que normalmente suele imperar, ¿no?, una clase de estilo o vertiente, ¿no?
Sí,
en la cual todos
sí,
a veces
claro,
se dejan llevar
claro,
un poco
claro,
por las modas, ¿no? Y el sonido claro, de moda, ¿no? Y cuando alguien rompe con la estética, ¿no?, o sobresale de lo que suele ser un poco la generalización, ¿no?, del sonido hip hop que todos
claro,
conocemos.
Claro, sí, por eso te digo que sí, que es muy...
Sí que es posible, desde mi punto de vista, ¿no?, que el público que pueda consumirte sea bastante atípico, a mi forma de ver, quizá, más que nada por tus letras, que tienen mucha sátira y mucha ironía y bastante poesía. Y quizá estamos acostumbrados a escuchar mucho Ego Trip, etc.
En los conciertos míos, por ejemplo, en los conciertos que hemos ido dando o que he ido dando, hay un público muy amplio. O sea, muy amplio, no hay raperos. O hay gente que escucha rap y tal, pero no es la... Es que básicamente va enfocado, yo creo, con el por qué hago la música. Yo no hago la música para los raperos. Hago la música porque me apetece hacer música y la siento de esta forma. Y el día que la sienta de otra forma, la sentiré de otra forma. Por eso el disco Vida no tiene nada que ver con Circuitos y Tierra. Ese tampoco tiene nada que ver con Escapismos Cotidianos. Y ese no tiene nada que ver con lo que voy a sacar ahora. O sea...
Cada cosa tiene un momento.
Va apeteciendo y lo voy haciendo. No siguiendo unas tendencias o una moda o un sonido. Supongo que todo influye y al final soy permeable a ese tipo de historias, ¿no? Me voy nutriendo de cosas que van sonando al día de hoy, ¿no? Porque uno no es gilipollas, va escuchando música que hay a día de hoy. Yo no me quedo en unas cosas, ¿sabes? Pero el público va pues con esa falta de... Va, digamos, a los conciertos míos pues con la mente un poco más abierta, quizá, porque sabe que indirectamente sabe que yo también estoy así. O sea, yo voy a hacer cada día lo que me apetece y en cada espectáculo suelto una cosa diferente, entonces no llevo un público claro, porque yo he tocado en cultura urbana y he visto lo que significa que la gente, o sea, he visto lo que significa que una persona vaya a verte pensando que vas a hacer una cosa muy concreta que hay en ese tipo de festivales y se quede con cara de, hostia, ¿esto qué cojones es? ¿Sabes? Y luego se quedan, porque en el fondo ahí está la simpatía, ¿no? La empatía que se genera, el hecho de que, bueno, pues que yo disfruto con cada cosa que hago, entonces también eso se transmite. A ver, tampoco el público del rap es gilipollas. O sea, hay gente gilipollas, hay gente que no es gilipollas, hay gente que ve a una persona desfogarse en el escenario y pasarlo bien y al final se acaban quedando, que uno sea lo que más le guste. Pero al final acabo disfrutando y creo que en mayor o menor medida todos los acompañantes míos que he tenido en directo y tanto yo mismo hemos conseguido siempre crear ese vínculo, ¿no? Con un público muy abierto, muy poco sectario, en el sentido, no sé, a veces es como una pequeña secta, ¿no? Y que van un poco, pues eso, con la mente un poco a ver qué pasa. Y a veces yo también voy así, ¿eh? Digo, bueno, a ver qué pasa. Tan fácil como que he tocado para 16.000 personas en un festival, tienes 16.000 personas adelante que solo ves la primera fila porque no te ya para más ni el cerebro ni la vista, y o me voy a Alicante y toco para 15, como me pasó hace 3 meses, que toqué para 15, ¿sabes? O sea, bueno, pues son cosas que pasan y tienes que saber responder tanto para uno como para otro, macho. Vas ahí y dices... Conozco músicos que suben ahí y dicen, hostia, pues si no están 100 no toco. Pues yo me tengo que joder, tengo que tocar porque... Es lo que hay. Y disfruto mogollón. O sea, lo paso muy bien. Siempre.
¿Actualmente te acompañan los directos Estupendo Calamar, puede ser?
Sí. Hasta hace poco me acompañaba Estupendo Calamar, me acompañaba Jacobo al bajo, me acompañaba Chupu, me acompañaba también Xavi, Héctor Galán también, de La Gan, el teclista, que es un animal, y también me acompañaba Miguel de Tienda a la guitarra. Y estos son bueno, pues la gente que me iba acompañando en los últimos directos que yo di. No sé si me he olvidado a alguien, pero creo que no. Y me acompañaban en los directos que fui dando de Vida y algunos en los que di de Circuitos y Tierra. A lo largo de la historia del Hombre Viento y tal, pues he tenido varios acompañantes, generalmente DJs y tal. Solo que en los últimos dos discos, pues quería darle otra forma de materializarlo en el escenario. Otra forma de llevarlo al escenario diferente que no había hecho hasta entonces, ¿no? Y era llevar una banda al público. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que haces un espectáculo súper personal, muy bonito, muy íntimo. También estuvo Suzuki Zuriaga, por cierto, que se me había olvidado, de los Rocksteady también. Y haces eso, un espectáculo muy redondo, muy, muy, muy orgánico, muy bonito, pero claro, la contra es que es complicadísimo movilizar a 7 personas o hacer 6 personas y hacerte cargo de pagar a esas 6 personas, porque no hemos sacado casi nada de dinero, pero te juro que lo poco que he sacado se lo he dado a ellos, porque pienso que todo músico debe cobrar por lo que hace, y yo quería hacerme responsable y quería no sé, quería devolverles ese favor que han hecho, porque esa gira ha sido posible gracias a esos músicos. Si no, no hubiera podido hacer la gira como yo quería hacerla. Y son grandes artistas, son grandes creadores, son grandes músicos y grandes personas. Y en escenario tenía que... O sea, lo poco que teníamos que hacer era sacar para que ellos tuvieran esa mínima parte. Y a veces ni eso, porque a veces no llegó, como en Barcelona, que entre los peajes, la gasolina, el alquiler del coche y tal, nos quedamos a cero.
Mira, los gastos de producción que llevan...
Claro, claro. Y yo ya te digo, o sea, tengo claro que la gente va a ver al Hombre Viento, pero yo tengo que hacerme cargo de eso, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento que dices, hostia, me es imposible seguir con este proyecto. O sea, puedo hacer un montón de discos tocados yo solo, porque es lo que hago. Yo toco mis instrumentos en los discos, los interpreto yo y los compongo yo y hago todo yo. Pero claro, a la hora de llevarlo al escenario es diferente. Entonces no puedo tocar la mandolina, la melódica, el violín, el piano, no puedo hacer todo. Entonces tengo que confiar en otras personas. Eso es lo que he hecho, ¿no? Y ha salido muy bien, muy chulo, pero ha sido muy costoso. Muy costoso. Es muy complicado pegarse una hostia y perder dinero. Y si pierdes dinero, lo has cagado, porque ya de pronto te plantas con un pufo de menos 400 y ¿dónde sacas 400 euros? Entonces hay que ir jugando eso, en ese punto de equilibrio diminuto en el que la gente va a verte y tú no pierdes pasta, pagas a todos y al final es este proyecto.
Es complicado, ¿no? Llevar a cabo un proyecto en el cual sí. la inversión es propia y...
Sí, es muy complicado.
Cuando realmente el mercado no da para...
No, y aparte que luego todo el mundo quiere ganar dinero. O sea, es acojonante porque todo el mundo quiere ganar pasta. O sea, salvo el músico, todo el mundo quiere. Y es que es una cosa que la gente no se da cuenta. Tú vas a un café como fuimos a tocar en Madrid. Llenas la sala. Llenas la sala. ¿Vale? Y pierdes pasta. ¿Cómo puede ser eso? Porque la sala te cobra 350 pavos por tocar. O sea, tú pagas la gasolina, pagas la sala por tocar. O sea, vamos a ver, esto es un cachondeo. O sea, lo que no puede ser es que todo el mundo gane a diestro y siniestro. O sea, sí, se tiene que hacer como antes, yo creo. O sea, si tienes una sala, apuestas por un músico. Y si el músico va a tocar allí, tú, o sea, lo que ganas de caja es para ti. Estás apostando, estás haciendo una inversión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, no, lo que no puede ser es que la gente diga, no, tú vas a la sala, pagas 350 pavos y tocas. O sea, es como lo de, soy una cosa muy fea, ¿no? Pero soy puta y pongo la cama. O sea, ¿cómo va esto? Esto es el mundo al revés. O sea, si yo voy a dar un espectáculo, es que si no, me voy a beber una cerveza, o sea, no sé cómo decirlo, tío, es que no sé cómo decirlo. Voy a pagar porque la gente, o sea, voy a cobrar yo porque la gente está en tu bar bebiendo las cervezas gracias a que me va a escuchar a mí. ¿Cómo lo hacemos? O sea, si yo pago por tocar en tu sala, yo te voy a cobrar a ti porque la gente se bebe tus cervezas escuchando mi concierto. Nos volvemos locos todos, empezamos a cobrar todos a todo el mundo. Si tienes un negocio, apuestas y deja la sala para que la peña toque. Y si no, no ofrezcas tu sala. Porque eso es una salvajada. O sea, tú imagínate irte a Barcelona y pagar una sala. Y pagar peajes. Y pagar gasolinas. Y pagar a los músicos. Al final te cuesta ir a Barcelona a tocar y te cuesta 800 euros. O sea, o petas la sala, que no es mi caso, porque es muy complicado, porque tengo un público muy minoritario, o te pegas un pufo del copón, y te pegas una hostia del copón. Entonces, ¿cómo cojones quieres que un grupo vaya a tu ciudad si todas las putas salas que hay cobra por tocar? Y nadie está dispuesto a pagar, y nadie se compra los discos, y nadie se baja no sé qué. Si yo he llegado a poner toda la discografía a regalar en la red, a regalar, o sea, con simplemente hecho que la gente, o sea, que la, con el simple hecho que la gente rellenaba un formulario para descarga, y había peña que me escribía, que esto es real, me escribía para decirme, macho, es que lo que me jode es rellenarme un formulario para descargarme, no lo puedo descargar directamente. Y dice, macho, o sea, te estoy dando mi puta discografía, que me ha costado años poner, que me ha costado dinero llevar mis instrumentos, mi micrófono, mis cables, o qué te crees, que yo grabo en el aire. O sea, todo esto es una inversión. Todo esto es dinero. Las cajas cuestan, los altavoces cuestan 200 euros, la tarjeta de sonido cuesta dinero. Todo para dar forma de algo. Eso, alguien tiene que pagar algo. O por lo menos, si no lo van a pagar, que me parece cojonudo que no lo paguen. Si no lo pueden pagar, que no lo paguen. Y si no quieren, tampoco que lo paguen. Pero que no te recriminen, macho. Que tienes que rellenar un formulario para descargarte la música. Que son 7 discos en bloque que te descargas con un clic. Entonces, claro, si en la escala básica del respeto mínimo nos saltamos eso, Al final llegas a la escala en que vas a la sala y en la sala te dice, no, mira, vas a pagar por tocar. Entonces, claro, al final pues no tocas. Al final, o eres el puto amo, o tienes unos contactos de la hostia, como no es mi caso, o no tocas, porque pierdes pasta cada vez que pisas un escenario. Y te desanimas, macho, te desanimas, porque es que eso es súper, súper desagradable, tío, que tengo 32 tacos, que voy sacando discos desde los 21, o de los 20 años, que pensé que es mi primer disco. O sea, llevo 12 años sacando, o sea, 13, 12 años sacando discos. 12 años sacando discos sin parar. Y me encuentro con el mismo problema. Con el mismo problema, que yo no quiero que la gente se compre la música, pero que tenga un mínimo de respeto, coño.
Respeto y valor, ¿no? O quizás al menos, ¿no? Por lo poco que desconozco, ¿no? Cuando realmente regalas tu trabajo, no pierde el valor, ¿no? No sé por qué, pero la gente le suele dar un valor excepcional cuando el producto o tiene un coste elevado o tiene un precio, ¿no? Es como que el valor que la gente le da hoy por hoy a las cosas que tú ofreces o compartes, no les dan un valor quizá cuando realmente estás ofreciendo un producto. Mira, determinado
a tan, ser, tan, producto, sencillo, una producción. Tan sencillo como esto. Yo viví en Madrid 6 años, ¿vale? Bueno, en Aranjuez, y me acuerdo que una vez organicé un concierto mío en Madrid, ¿vale? Fui al concierto, iba por las tiendas de amigos y conocidos y sitios y revistas y tal. Oye, veníos al concierto que es gratis, está, no sé qué, podéis estar todos invitados. No vino ni Cristo. Al siguiente concierto me hice unos flyers que ponía invitación personal. Era un concierto abierto para todo el mundo, igual que el anterior. Bueno, pues vino todo el mundo. O sea, tú le dices, es que, o sea, y claro, tú te descojonas, porque puedes cada descojonarte y también me descojono, pero es súper triste, macho. O sea, tú le dices a la gente, vente, que está abierto para todo el mundo, y la gente no va. Le das un flyer que pone invitación personalizada y la gente va. Esto es España. Esto es lo que pasa en este país. O sea, se ha hecho un juego muy, muy sencillo aquí, ¿no? Que es darle toda la responsabilidad al músico. Y no es un problema del músico, es un problema cultural. Es un problema cultural. En España no se invierte en cultura ni en educación. Entonces la gente, por defecto y por resultado, no tiene respeto a la cultura ni a la educación. O sea, la educación tendría que ser gratuita. La cultura tendría que ser gratuita. En mayor o menor medida debería ser que cada uno pague lo que pueda. Ya está, es muy sencillo de entender. Pero un Estado tiene que apostar por la educación. Porque es como el puto respirar. Es que una nación crece cuando la gente es culta, cuando la gente sabe, cuando la gente no la van a engañar. Entonces, eso también se refleja en la música y en la literatura. Ahora, ¿cuánta gente lee putos libros? Pero vamos a ver, es que no hablo de revistas, hablo de un puto libro. Un puto libro. Peña supercapacitada que no lee. Que no, y no hablo de ser culto o no ser culto, hablo de cosas básicas, macho, leer. Léete un puto libro en tu puta vida alguna vez. Escúchate un puto disco. O haz algo que no sea tragar mierda, que es lo que están haciendo la gente, tragar mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una nación de borregos. Porque el sistema es perfecto. Se encarga de polarizar todo. O está con nosotros o está contra ellos. O el músico, no sé qué, o el escritor, o es que, joder, es que mira esto, es que no, tal. Y luego la masa. Con la Play, con no sé qué, con no sé cuál, que está bien tener un poco de frivolidad en tu vida, pero macho, hay que saber un poco de poner el punto final. Y todo el mundo juega, yo también juego a ordenador y no pasa nada, si no, ningún problema en hacer esas cosas. Pero hay que saber un poco, pues ver toda la paleta que tienes y elegir la que más te guste para cada momento.
Para finalizar la entrevista, por último, como has comentado anteriormente, que estabas preparando tu último trabajo. ¿Puedes hacer un pequeño adelanto? ¿Tienes alguna colaboración? ¿Estás preparando alguna gira?
Mira, ahora mismo recién finalizada la gira del anterior disco y recién finalizado todo lo que tenía. Estoy en un momento en el que, bueno, tengo el nuevo disco grabado entero y tiene colaboraciones de Vano, de Edu Omega, de los Urano Players, de Niño, de Lítero Orellana, Alberto Arciniega también y Estupendo Calamar. Son los músicos que colaboran en el disco mío, pues haciendo scratch o cantando, produciendo algún par de instrumentales. Este disco nuevo también está totalmente producido por mí. El diseño también correrá a mi cuenta y todo estará en base, pues, un poco a las directrices mías y tal. Y nada, estoy buscando ahora mismo, pues eso, un manager que quiera mover la historia, porque estamos en lo que te he comentado antes. Necesito un manager para que mueva mis conciertos, para que yo no tenga que negociar y me dedique solo a hacer mis cosas, que es realmente lo que debería hacer, dedicarme a crear música o a crear lo que sea, y que alguien dijera, pues confío en ti, invierto en ti y lo muevo. Eso es lo que, bueno, pues lo que siempre me ha costado más, contra esa persona que encuentre el hueco exacto.
Como comentaba la Fruto Pepe en una entrevista que le realizamos, ¿no? Estamos esperando al hombre del maletín.
El hombre del maletín, exacto. A mí con que sea un ser humano me vale. Ya que tenga maletín o cartera me da lo mismo, ya me da igual. No, ya te digo, yo me conformo con poco. Y ese nuevo disco saldrá pues a principios de este año, si todo va bien. Y si encuentro pues la persona esta adecuada, ¿no? Hay una distribuidora que se ha interesado en hacerla, en promoverlo, y bueno, pues supongo que iré informando. En la página web mía, en elhombreviento.com, hay...
¿Dónde podemos escuchar tus anteriores trabajos o información?
En elhombreviento.com, www.elhombreviento.com, ahí hay 6 discos, creo, descargables, salvo el de Vida, que es el último que saqué, el resto está descargable todavía. Y luego también está facebook.com/elhombreviento. Hay uno que es de grupo, otro que es de... bueno, no sé qué coño hay ahí, hay de todo. En facebook.com/elhombreviento hay uno personal y otro profesional. Y luego también está el Twitter, que es elhombreviento/, creo, algo así.
Sí, y principalmente, ¿no? En tu página web.
Sí, en mi página web hay todo.
.elhombreviento.com, ¿no?
Luego hay un canal de YouTube también. youtube.com/elhombreviento, que ahí hay vídeos que he hecho para mí, ¿no? Claro, vídeos que hago para mí, vídeos que hago para otros grupos, y bueno, pues cosas que he ido subiendo en colaboración o solo, lo que sea, hay cosas que voy sacando ahí a nivel visual.
Y por último, ¿algún mensaje que mandar a la comunidad?
¿A la comunidad? Más mensaje del que hemos hecho ya, pues yo qué sé, macho.
En síntesis, ¿no?
No sé, que apaguen el televisor, joder, que cuesta muy poco, ¿sabes? No como una cosa que yo qué sé, tío, que sean un poco, no sé, que seamos todos, seamos un poco conscientes de dónde vivimos, macho, porque es que la gente no somos conscientes realmente de cuál es la trampa y cuál es nuestro potencial y nuestro poder. No lo somos y está, vivimos pues eso, atontados, perdidos, o sea, no sé, es acojonante. Es que no sé qué decir. Yo, mira, me hizo gracia porque había mucha gente que dice que les hablas, ya te digo, yo trabajo en ACNUR y les hablas de cosas que yo he vivido, porque yo he estado trabajando, por ejemplo, en las favelas, reconstruyendo escuelas, y bueno, una escuela que estoy en la favela de Salvador de Bahía, en Candeal, y estuve también en Perú después del terremoto, en la zona de Manchay, San Luisito y Enica y tal, construyendo escuelas, y luego he estado seis años trabajando en servicios sociales casi. Bueno, éramos una asociación que trabajaba con profesores contratados por servicios sociales o por la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Trabajábamos con chavales en situación de riesgo de exclusión social, la mayoría, otros eran, entre comillas, normalizados. Entonces mucha gente te dice, no, es que la crisis ahora, la crisis ha estado siempre, hace siete años, había chavales que venían a mi clase escolarizados con 16 años sin saber leer ni escribir, y nadie veía servicios sociales entonces, nadie miraba servicios sociales, y ahora todo el mundo tiene servicios sociales en la boca, no, servicios sociales, porque servicios sociales, porque no sé qué, ¿cómo voy a colaborar con los negros que no conozco de otro país si es que aquí en España hay muchos problemas? Y yo les digo, bueno, ¿quieres solucionar parte de los problemas que hay en España? ¿Quieres realmente tomar el cambio? ¿Ser parte del cambio que estás pidiendo a gritos? Que una cosa no quita la otra. Puedes colaborar con quien tú quieras de otro país y aquí. Que, a ver, que no pasa nada, ¿vale? Pero ¿quieres hacerlo? Y yo siempre cogía en la calle, porque trabajaba muchas veces convenciendo a la gente en la calle, pues que se animara a echar una mano con la ONG con la que trabajo, ¿no? Y les daba el teléfono de una amiga mía que tiene una asociación que se llama INCA, que está en la calle de Duque de la ETA. IMCA, la IMCA, esa, ¿no? INCA. Se llama María Antelo, ¿vale? Y les daba el teléfono de esta asociación. Habré dado 400 teléfonos en 2 años. No ha ido ni Cristo. Ni Cristo. No, yo voy ahí, porque yo voy ahí, porque yo voy a cambiar el mundo, porque yo no sé qué, porque yo no sé cuánto, porque pim, pam, pum. No va nadie. Nadie. ¿Tú sabes lo que es nadie? Toda la gente esa que dice, no voy a colaborar con esto, pero yo te juro que voy, que voy a hacer algo, porque esto es una vergüenza. No va ni Cristo, tío. y luego se llenan en Mestalla, se llenan en Mestalla todos los fines de semana. Se multa al que va con la bicicleta por la acera, y luego el día del fútbol se permite aparcar en cuarta fila. Se multa al hombre que lleva a un perro porque se caga el perro en la acera, que tiene una mierda del tamaño de un dedo gordo. Y luego el policía que va a montar a caballo, su caballo caga, que es una plasta que ocupa como dos. Y te multan a ti por la mierda de tu perro. Y te multa el policía montado en el caballo que caga una mierda más grande que una bicicleta. Y te multan a ti. Entonces, ¿qué les digo yo a las personas? Si es que esto es surrealista. ¿Sabes qué decir? No entiendo nada, macho. ¿Sabes? ¿Qué le voy a decir a la gente? Pues yo qué sé, tío. Ya que se apague la televisión y se vaya a dar una vuelta. No sé, yo no sé qué decir ya.
Muchas gracias, El Hombre Viento, por dedicarnos tu perspectiva, tus trabajos y sobre todo tu pensamiento, ¿no? Que en estos momentos creo que quizá no venga mal para un determinado momento en el cual reflexionar, ¿no? Quizá para un futuro mejor.
Sí.
Así que muchas gracias, Jeremías, bueno,
por
la entrevista.
Muchas gracias.
Y un placer.
Gracias a vosotros. Heridas, promesas, marcas, cicatrices, penas, letras, lluvia, alarma, suena, la calle está desierta. Eternas, heridas, promesas, marcas, cicatrices, penas.
Motherfuckers, Boy Scouts, who I be, flip mode is the squid. like this. Yo, which motherfucker stole my flow? Eenie, meenie, minie, moe. Throw them type of niggas right out my window. Blast your ass, hit you with my direct blow. Blow, coming through like G.I. Joe. Star Wars moving ill like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Always shine cause I got my high pro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your ass like Hawaii 5-0. Mac out with my dreads in my gango. Forget them away, nigga, just pass the Cisco. Yo, take a trip down to Mexico. Come back with that shit that might make you psycho. Maximum frequencies through your stereo. Sorry, this is it, but hey boy, I got to go. So I got step up in the place and you watch that come back.
Not just my kids, want the best for his. Progression lives where the lessons is. I got my own, God bless the kid. In the mid part of Babylon, listening to Farrakhan. In the parts of Avalon, streets we would battle on. Got the good book in my carry-on. Life is a race, I'm the marathon. Man on the moon, get a voice of room. Rose from the concrete, told you I would bloom. Situation brought out the hero. A little black 13-year-old. The voice of the Lord in my earlobe. Telling me my purpose, I can see a clear old. Revolution in the execution of lyrics. Spirit of Gil Scott, Marvin Gaye, modern day. I'm free.
Jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip hop with which I persist. Like rum and mojitos, bullets and banditos, matzo balls and soup, jackets and juice, just shorts. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go.
One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D. That's how we get it done. Like ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys. We can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out.
Goes inside your brain to pull your bullshit rubber straight out the frame. The lyrics spin round like a hurricane twister. So get your hologram on the awful wolf blitzer. Too many rappers to shake a stick at. I ought to judge attacks for every beat rap I had to listen to. Cause we can make it stacks and stacks records. My squad, we got a pack. We never come away.
To all you crab rappers and hackers and circuit vendors, keep on splendor. I take the cake, I stole them all. The golden microphone, well that's mine to hold. And why all these biters all up in my crotch? Me sniffing, buffing, huffing, and me mugging with a blippy bluffing. Back up off me, sucker, you ain't saying nothing.
I'm broader than Broadway, I was the project hallway. Dual tape, recorder, lacing auditoriums all day. I'm just getting started on this beat, this is foreplay. And when the song finish, I can sing along with us. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, I better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And around, who's next up?
Mike D, the man of mystery. History in the making, and now we're cooking. Titles, awards, and accolades. Screw the competition as I sharpen my blades. We come together like peanut butter and sandwiches. Like in a paper, like Picasso with canvases. Rockin' stadiums to shitty bars. Go back in time, send the facts from my car.
One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA and Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gentlemen.
Give it a big freak.